Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio y el tiempo está, pues, lluvioso, está como perplejo, no me extraña, a la altura de la situación general. Hoy va a haber chubascos prácticamente en todo el norte de España, no solo en el Cantábrico, también en los Pirineos, en algunas zonas serán abundantes, y las temperaturas, pues, no suben, mejor dicho, empiezan a bajar otra vez, así que estamos en ese tobogán postprimaveral que llevamos, no sé si, bueno, la verdad es que disfrutando, las temperaturas están agradables. En Madrid ahora tenemos 13 grados, nos vamos a ir a 20, máximo, o sea, imagínense. La máxima, naturalmente en Murcia, que se quedó el termómetro, y en Málaga, que le acompaña a menudo, 30 grados, y la mínima en León y Palencia, pero bueno, una mínima alta, 8 grados. Bien, y vamos ya con Rosana Laviada y Daniel Muñoz con las noticias del Santander. Nunca ha sido tan necesario como ahora que haya medios de comunicación que traten de ver claro en lo que está no turbio, sino negro antracita. Desde este fin de semana, la situación nacional, la situación de la nación española, del Estado español, que se fundamenta en la soberanía del pueblo español, en la nación española como base de nuestro ordenamiento legal, de todo lo que en España sucede, de todas las nóminas que se cobran, de todas las leyes que se emiten, de todos los tratados internacionales, de todas las instituciones que dentro del Estado tienen como objeto mantenerlo, está en el alero. Hoy hay un artículo muy bueno de Roberto Villa García, que es un historiador, uno de los que han demostrado el fraude junto a Álvarez Tardío, el fraude escandaloso de las elecciones del 36, que no ganó el Frente Popular, que robó el Frente Popular. Hombre, a estas alturas, en fin, ya a los muertos pobrecicos de los dos bandos de la guerra ya nadie los va a resucitar, pero conviene saber la historia. Y la historia es que robaron las elecciones. Pero hoy plantea una cuestión, sin entrar siquiera en lo que a mi juicio es lo más grave, pero sí es lo que previamente hay que establecer. ¿Qué es la moción de censura? La moción de censura en España es un hecho que se quiere constructivo, está copiado de la Constitución alemana, para que no sea un voto de censura al gobierno, sino la construcción de una alternativa de gobierno. ¿Es constructivo lo que salió el viernes y juró el sábado? ¿Puede decirse que hay una alternativa de gobierno? ¿Hay una mayoría? La mayoría del PSOE son 84 diputados. Rajoy tenía 170. El inútil, el cobarde de Rajoy, que quiere seguir. Después del espectáculo grotesco de salir tambaleándose a las 10 y pico de la noche, todavía él y su cohorte, que es una cosa verdaderamente vomitiva, que le aplaudieron al grito de presidente, presidente, ¿cómo que presidente? ¿Qué presidente? Hubiera bastado presentarla, decir, dimito. Y se hubiera acabado la moción de censura. Que hubieran querido formar un gobierno de Frente Popular, de Podemos y el PSOE, siempre sería mejor que con la ETA y con los golpistas catalanes. Pero que lo hubieran intentado, ya hubiéramos visto si salía o no salía. Lo lógico es que hubiéramos ido a elecciones. No quiso. Y no quiso hacerlo por dos razones. Primero, porque es un cobarde, y segundo, porque quiere continuar al frente del PP. Esa cohorte que le aplaudía, presidente, presidente, y se grababan. ¿Para qué? Para ver la cara de asquerosos que ponían. Pero no les da vergüenza lo que han hecho. Que para seguir tirando un añito y medio, para ir tirando con un gobierno dirigido por el catanazi Torra, por el separatista del PNV, el Ezcolari con la boina dentro de la cabeza, y por los etarras, naturalmente, porque ahí está Bildu. Ese voto no faltó. Que para seguir ordeñando la vaca del sueldazo, las comisiones, los chollos, los apaños, ir buscando una salida, puerta giratoria, que no fueron capaces de dimitir, no fue capaz de dimitir. El percebe se quedó ahí pegado a la roca del gin tonic. Y aún Encima, ahora le echan la culpa a los medios y a Ciudadanos. O sea, además de traidores, y además de mentirosos, y además de rastreros, cobardes hasta la extenuación, y se creen sus propias mentiras. Pero lo cierto es que lo que ha dejado llegar al gobierno Mariano Rajoy, por su exclusivo interés personal de Soraya y su banda, porque eso no es un partido, es una banda, y lo siento por la gente del Partido Popular, que no merece este final. Yo estos días llevo dos semanas firmando muchísimos libros. Hay dos preguntas que me han hecho sobre todo. Una, ¿a quién votamos, a Ciudadanos o a Vox? Y otra, ¿qué podemos hacer para salvar al PP? En ambos casos me parece evidente. Para salvar al PP lo primero hay que echar a Mariano y a toda la pandilla, pero echarlos ya. O sea, no dejen que les hagan un congreso para otoño o invierno o primavera, que es que los conocemos, a esta pandilla de vagos y maleantes, pero maleantes, maleantes. El partido del bolso, que hemos sufrido la humillación de ver un bolso en el escaño del presidente en una moción de censura y le hubiera bastado dimitir para que no se votara y para que no fuera presidente el que hoy es presidente. Y no lo hizo por puro egoísmo, por rastrero egoísmo personal. Y dejó que pasara lo que cuenta hoy Roberto Villa García. La moción de censura constructiva implica construir una mayoría de gobierno, con un plan de gobierno alternativo. Todas las que se han presentado lo tenían. No salieron los votos, pero estaba. El de Pablenín, bueno, pues sería construir Villa Tinajas para todo el mundo. En fin, pero lo tenía. Lo presentaron a dúo, ahí se vio venir los hacendados de Villa Tinaja. Pero había un plan comunista, siniestro, lamentable, liberticida y criminoso. Pero había. Cuando lo presentó Hernández Mancha, apresurado, con trampas, porque Gallardón traicionó a Mancha y le pasó al PSOE el discurso de la censura. ¿Qué momento de humillación? Ahí se vio la traición de la derecha a la derecha. O sea, cuando estaba hablando Hernández Mancha, Alfonso Guerra le iba recitando, porque tenía el discurso, las frases que iba diciendo el otro. Y la primera moción de censura, la de Felipe González, fracasó, aunque creía contar, tal vez, con la parte izquierda de UCD, con el ala izquierda, los socialdemócratas, pero había un programa de gobierno. De Felipe González, bueno, peor que el de UCD, sí, pero era legal y lógico. Lo que ha salido es un gobierno legal, pero clamorosamente ilegítimo. La moción de censura necesita, para prosperar, que haya una alternativa de gobierno. ¿Dónde está el gobierno? No me refiero a los 4.500 cargos que van a nombrar esta semana. Me refiero al gobierno como una línea de política. Pedro Sánchez prometió, le faltó escupir sobre una cruz y hacerlo en una misa negra, pero en fin, ya sabemos que ahora, como los católicos están a favor, mejor dicho, los católicos no. O sea, los obispos están a favor de su exterminio intelectual, bueno, pues bien, es natural. Desde luego los católicos no lo merecen, igual que los militantes del PP no lo merecen, no merecen lo que está pasando. Pero lo fundamental es que lo que prometió fue guardar y hacer guardar la Constitución. A la misma hora, lo comentaba a las 6, el nazi Torra le montaba un pollo monumental. Luego hablaremos en la tertulia, dice Pedro J., y es verdad. Pero ¿cómo es posible que no denuncien la pancarta hablando de los presos políticos y los exiliados? Si no lo denuncia el gobierno, es porque ya sabemos que ese es uno de los precios que ha pagado Sánchez. ¿Cuál es el gobierno oculto de verdad? O sea, no el de los que vaya a nombrar este tío. El gobierno de verdad, el de la mayoría de gobierno. Que son 23 partidos. 23. Solo uno es a ratos, a veces constitucional, que es el PSOE. No siempre. Pero los otros 22 son antisistema. ¿Cuál es realmente el pacto de Sánchez con los separatistas? No lo sabemos, pero desde luego, el sentido parlamentario, el sentido legítimo de la moción de censura ha sido clamorosamente burlado. Este es un gobierno legal, pero es ilegítimo. No llega al Parlamento mediante el procedimiento normal de la moción de censura constructiva. Ha llegado mediante una patada destructiva que ha contado con la complicidad del cobarde de Mariano Rajoy. el del bolso, que no fue capaz de dimitir para evitar que llegara al poder un gobierno de la ETA, de los golpistas, de los comunistas y algunos socialistas que ponen la cara. Pero los que mandan no son ellos, con 84 diputados que vas a mandar, si necesitas 176 para todo. ¿Dónde está la mayoría? En ningún sitio. Si el archicobarde de Mariano Rajoy y si la gente que le rodea tuviera un poco de vergüenza y de dignidad, le hubieran dicho, primero no bebas, tienes que ir al... ni comas, te vas al Congreso, a tu sitio. Porque tienes un grupo parlamentario, tienes todavía 7 millones y pico de votantes, bueno, tienes la mitad, pero tienes unos votantes y eres presidente del gobierno de todos los españoles. Tienes que estar allí. ¿Qué es eso de irte a comer y a beber 8 horas? Nadie lo agarró de las barbas y dice, te vas allí, pero vamos, es que te llevamos a patadas. Nadie. Porque eso no es un partido. Eso no era un gobierno. Es una banda de amigachos. Una pandilla. Esa gente tiene que irse fuera del Partido Popular y de la política. No merecen estar en la política nacional. Vamos a una época de confrontación sin ninguna duda, porque este es un gobierno que le ha declarado la guerra a España. Es de gente que vive declarando la guerra a España y al régimen constitucional. Yo cuento hoy en El Mundo, digo, estamos como en 2004 cuando Zapatero empezó la demolición del régimen constitucional. Volvamos a la guerra civil, a la república, a la segunda naturalmente. ¿Y ante eso qué hay? La movilización. Los partidos cuentan poco. Ciudadanos se está recuperando de la sorpresa, pero ¿cómo no dimitió? Hoy cuenta Marta Rivera de la Cruz que cuando estaba insultando a Rivera, le aplaudían los del PP a Sánchez, el hombre que viene de la mano del PNV, de Bildu y de los nazis de Cataluña. Le estaban aplaudiendo el grupo agropecuario de Maillo y compañía. Pues claro, están sorprendidos. No, esta es una moción destructiva, no contra Mariano, contra Albert Rivera. Es una moción para que los españoles no votemos. Este es un gobierno para no dejarnos votar. Un gobierno sin mayoría, un gobierno sin legitimidad, un gobierno mediante pactos secretos que nadie conoce. Lo han hecho en 48 horas, repito, contando con la cobarde colaboración del propio Rajoy, que quiere seguir ahí. Aforado, aforrado o percebe, que es todo el secreto de lo que pasa. Bien, y entonces, ¿qué va a pasar? Hombre, hoy, como dice el español, tendría que denunciar al gobierno de Cataluña, y si no obedece, el 155. ¿Pero qué es eso de que la Generalidad de Cataluña, que es el Estado español, saque una pancarta diciendo libertad a los presos políticos? ¿Qué presos políticos? Aquí el único exiliado que hay es Albert Boadella. Bueno, y todos los que se tienen que ir de Cataluña, 5.000 empresas, esos son exiliados. ¿Y qué va a hacer Sánchez? ¿Qué va a hacer? ¿Les va a reconocer la independencia? ¿Qué chapuza va a hacer? En fin, vamos a contárselo, pero repito, este gobierno será legal, pero es clamorosamente ilegítimo. Se ha hecho en contra del sentido parlamentario de la moción de censura, solamente contando con la cobardía de un tío que no mereció ser presidente jamás. Jamás. Y que quiere seguir en la política como los percebes siguen en la roca, simplemente por protección y por aburrimiento. Pues estamos aburridos, aburridos. Y toda la gente que hemos votado muchos años al PP y al propio Rajoy cuando se decía sucesor de Aznar, no estamos aburridos, estamos asqueados. No de él. Él, como toda persona, puede entrar en barrena y salir zumbao, o no aguantar o deprimirse o lo que sea. Pero esa banda que le rodeaba y que permitió que no fuera siquiera al Congreso a mantener la dignidad de su cargo, de su partido, de sus votantes y de la nación, eso es imperdonable. Toda la banda de bolsistas, del Bolso y de Soraya, tienen que irse a su puñetera casa, no volver jamás. Pero los tiene que echar el PP. Nos vamos a echar los que ya en 2008 dijimos, este se carga el partido y España. Y ahí están los libros que lo dicen. Pero es que hemos llegado a esa situación. Vamos a repasar los datos.
Valientes os necesitamos. porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Pedro Sánchez afronta su primera semana de gobierno pendiente de Cataluña y del Senado a la espera de conocer la composición del gobierno socialista. Los independentistas ponen sobre la mesa sus exigencias y estas pasan por la liberación de los presos golpistas. En Esquerra van más allá y piden el relevo de Llarena al frente de la causa que instruye en el Supremo. Hoy Torra volverá a visitar a los encarcelados en Estremera. Esto era lo que decía ante TV3.
Yo, señor Pedro Sánchez, le demandaré tres cosas.
Yo a Pedro Sánchez le pediré tres cosas. Una, ¿cuál es su posición respecto al escrupuloso, a los derechos civiles y a las libertades políticas en este país? Dos, le voy a pedir la restitución de las leyes sociales. Y tres, ¿cuál es su posición respecto al derecho de la autodeterminación de Cataluña?
Y de manera, ¿quién es la seva posición respecto al derecho de autodeterminación de Cataluña?
Pues que tenéis que ir a la cárcel. Si es presidente del gobierno de España, su única posición es meteros en la cárcel, a los que ya están y a los que deberíais estar. Y si no, es porque lo habéis puesto vosotros, en cuyo caso nos están impidiendo a los españoles elegir a nuestro presidente. Sánchez es vuestro presidente, es el presidente de los golpistas, es el presidente de Bildu, es el presidente de Podemos, es el presidente de las mareas, es el presidente del acoso a los hijos de los guardias civiles, es el presidente de los matones de Alsasua, es el presidente de todos los enemigos de España. No es el presidente de los españoles, no lo hemos votado nunca. Es más, a ningún socialista se le ha votado menos que a Sánchez. Lo habéis puesto vosotros y lo habéis puesto para hundir España. Pero tomamos nota. Y ahora, los periodistas, que es, peor todavía que los jueces y que los políticos, pues ahora estarán en a quién nombran a Pepito o Juanito. Pero qué más da a quién nombren si no pueden sacar adelante ni una puñetera ley. Lo único es darse el gusto de ingresar en los pensionistas del futuro. Exministro de... Y luego, pues que vayan a los palcos de los grandes clubes de fútbol. Es que el exministro... Si ya entran siendo exministros.
Mañana pueden conocerse los nombres de los nuevos ministros. Hoy Pedro Sánchez se estrena en el Palacio de la Moncloa con el presidente de Ucrania en una reunión en la que no se descarta que esté el ministro Alfonso Dastis. Economía es una de las carteras que más expectación ha levantado tanto dentro como fuera de nuestro país. Para este ministerio suenan los nombres de David Vegara y Jordi Sevilla, un ministro para un presupuesto pendiente de aprobación en el Senado. Andrea Levy no descarta que se introduzcan modificaciones.
El Grupo Popular en el Senado introducirá aquellas enmiendas que crea mejor en el texto. Nosotros somos un partido serio, responsable y además comprometido con el futuro de España y por lo tanto llevaremos a cabo pues aquellas enmiendas que en ese periodo consideremos oportunas.
Sí, hombre, sí, ya vimos los serios y los responsables que erais la tarde tarde del jueves. O sea, lo vimos, un partido serio y responsable que ni acudió a la moción de censura contra él y dejó el bolso en el escaño del presidente. Sois un partido admirable. Sois extraordinarios. ¿Sabes lo que va a pasar, Andrea? Porque tú no te enteras nunca de qué es lo que se está cociendo en el partido. Tú estás para poner la cara y que luego te la rompan. No quiero abusar. ¿Sabes lo que vais a hacer con los presupuestos? Decir que por sentido de la seriedad y del Estado y tragáis los presupuestos de Sánchez y del PNV. Que ya no son los puestos, son los de el precio de Sánchez al PNV. Uno de los precios es además tragarse los presupuestos. Y vosotros, que sois basurilla, os lo vais a tragar, porque Mariano quiere seguir, y como Mariano quiere seguir, no quiere líos. Por eso, en lugar de dimitir y que decayera la moción y fuéramos a dos meses de lío a ver si salía o no salía presidente, fue a darle la manita después de recuperarse de la juerga del día anterior. Porque quiere continuar, quiere que el otro le permita continuar, porque ahora sueña con que dentro de 2 años va a ganar las elecciones. Mariano no gana las elecciones ni en su casa. Pero vosotros estáis enfeudados a la corrupción y sobre todo a la cobardía. Que no te enteras, Andrea, que no te enteras que vais a tragar todo, todo, diciendo que sois sentido del Estado, tal y cual. Bueno, y el gran problema es como qué hacemos con Villatinaja. Porque claro, los de Podemos dicen, vamos a ver, lo hemos puesto este tío, queremos poder. Ya saben lo que dijo Pablo. Yo no pido nada. Yo no pido nada a cambio.
bueno, no pide nada a cambio. Como no le dé ministerios de sobra, este va a morder. Y están ahí a ver si se coloca.
Sí, Podemos no ha dejado de presionar a Sánchez desde que saliese adelante la moción. Pablo Iglesias entró el jueves en el Congreso pidiendo ministerios y salió el viernes haciendo la misma reclamación. El sábado fue el turno de Echenique y ayer de Rejón. Desde Ciudadanos, Melissa Rodríguez pide elecciones.
Nunca hemos dicho que eso fuera un problema. Decimos que queremos un acuerdo sólido. Y un acuerdo sólido es un acuerdo de colaboración que mire más allá de la próxima semana, que mire en largo, porque creemos que hay grandes transformaciones que hay que emprender.
El socialista no se ha sentado a negociar con nosotros ni cuando presentó la moción de censura ni durante el transcurso. Básicamente han preferido otros socios de dudosa calidad constitucional.
No, de dudosa no, es indudable. Son anticonstitucionales. Es que cuando, como están, que no saben qué hacer, entonces sacan al banquillo. Venga, va, que juegue Ceballos. Pero si no juegan toda la temporada, bueno, pues así. Pero vamos ahora a la cuestión de fondo, la movilización. Ayer empezó Vox en Barcelona. 2.000 personas en Barcelona. Y supongo que el fin de semana que viene, en otro sitio, y en otro sitio, y en otro sitio. La manifestación en Navarra fue un éxito extraordinario. Vamos camino de repetir lo que pasó en 2004 a 2007. Enormes movilizaciones populares para impedir que en España mande la ETA y que en España manden los nazis catalanes. ¿Qué es el nazi, Torra? El que dice que somos bestias, que tenemos un bache en el ADN. Bueno, pues como Ciudadanos está todavía atónito, eso pasa por jugar al ajedrez cuando se está jugando al tenis. Pero vamos, la verdad es que es el único que salvó la dignidad del Parlamento español fue Rivera, en la sesión del bolso, que pasará a la historia como la sesión del bolso en el escaño de Mariano Rajoy. Es que cuando lo pienso se me llevan los demonios. O sea, ¿para esto pagamos impuestos? Para que el día en que se debate una moción de censura destructiva contra España, el presidente deje un bolso en el escaño y que le aplaudan encima los suyos. Bueno, pues Vox, como nadie está en la calle, pues ahí están.
Cerca de 2.000 personas, según los organizadores, acudieron ayer a un acto de Vox en Barcelona donde la formación constituirá un equipo próximamente. Santiago Abascal, acompañado de Javier Ortega, explicaron todas las iniciativas que Vox ha puesto en marcha para perseguir a los golpistas.
Solo os digo una cosa, lo comprendemos. Pero pensad en la inutilidad de los 183 escaños que no han servido para parar un golpe de Estado. Y pensad en la utilidad de un proyecto político como el de Vox, que siendo extraparlamentario y sin representación todavía, está representando el sentir de muchos españoles y ha contribuido de manera definitiva a parar ese golpe de Estado.
Puedes decir que han dado un golpe de Estado y que lo han parado. Santi, calma, calma. Todos los fines de semana a la calle, pero los discursos preparados. Y hay mucha gente, pero mucha gente, de Vox, que ha venido estos días. Tiene que darnos cancha a Vox. No, vamos a ver. Tiene que movilizarse la nación española. Si es Vox lo que hay, será Vox. Pero el discurso tiene que estar adecuado a las circunstancias. Y tenemos que tener la responsabilidad todos de no hacer, de no improvisar como Rajoy. O sea, los discursos se preparan. Y no se puede decir que hay un golpe de Estado y que no hay un golpe de Estado. Yo ya he votado a Vox y a lo mejor lo vuelvo a votar. Pero así no. O sea, en la calle sí. Improvisar no. Hay que tomarse esto en serio. Porque es que es un golpe de Estado de verdad. Y por supuesto que no lo han impedido. Lo que han hecho, y hace muy bien Ortega, es plantarle cara en los tribunales. Pero la primera persona cercada por el golpe es el juez Llarena. Lo primero, a por lo que tienen que ir los golpistas que han puesto a Sánchez, el pelelesidente, porque es un pelele, no es un presidente, lo primero es acabar con el Supremo, para soltar a los golpistas y a los etarras. Por lo tanto, pensemos las cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego iremos con lo que ha pasado en Navarra, que ha sido extraordinario, emocionante. Ya veremos para lo que sirve. Por eso hay que articular bien las cosas, hay que pensarlas. ¿Hay posibilidad de cargarse a este gobierno? Hombre, pero si viene muerto. Pero hay que hacerlo bien. No sea como el puntillero, que como no remataba al toro, lo levantó y al final se lo llevó florito. Creo que todavía está pastando.
Valientes os necesitamos. porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Hay que subirse más que nunca al tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
Un verano más, Renfe ofrece tarifas promocionales para acercar a los amantes de la música indie, rock, reggae o jazz a los diversos festivales que se celebran de junio a septiembre en distintos puntos de la geografía española. Los billetes promocionales ya se pueden comprar en renfe.com. Esta colaboración se enmarca dentro del compromiso de Renfe con la cultura.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Y dado que la lengua es la herramienta para destruir España, que han encontrado sus enemigos y les va muy bien y algunos no se quieren enterar. Yo vengo de La Coruña y están espantados viendo cómo la Junta de Galicia está siguiendo exactamente el mismo camino que siguió la Generalidad de Valencia con Eduardo Zaplana y no digamos con el inédito Fabra, que es entregar la educación y los medios de comunicación a la extrema izquierda nacionalista, pensando que así no va a pasar nada, si lo que va a pasar es lo que está pasando en Baleares y lo que está pasando en Valencia. No, aquí no puede pasar, ya. Todos los países que han caído en las garras del comunismo, todos sin excepción, han dicho la víspera del golpe, eso aquí no puede pasar. Claro, claro que puede, y además pasa. Pero hay gente que ya, desesperada, porque UPN hizo lo mismo, jugar a ser un partido medio nacionalista, medio navarro, bastante español, pero euskaldun, pero peneuvista, pero del PP, pero sí, pero no, pero ayer, pero mañana. ¿Qué pasa? Pues que han llegado los del PNV y la ETA y se les han comido la tostada. Y ahora están contra la pared, con una ley que pone fuera de la ley al 93% de la población, porque habla español, que es lo que siempre se ha hablado en Navarra. Es así. Pero a la calle, si es que no hay otra solución. Pero a la calle se hace falta todos los días, hasta que esta casta política infecta que nos ha traído esta situación recapacite, se renueve, echa los golfos y venga gente decente, que hay gente decente que sobra. Hay mucha gente excelente en España y hay mucha gente joven y gente mayor, de todo. Dado el envejecimiento en España, ni un pantera gris fuera de la política, o sea, pero sobre todo es que hay gente que quiere cambiar esta situación. Y ayer se vivió, bueno, un doble movimiento en las dos trincheras donde en estos momentos se debate el futuro nacional, que son Navarra y Valencia. Y la clave es la lengua, como siempre, como lo ha sido desde hace 40 años. La clave de la destrucción o la reconstrucción de España es que todos los españoles podamos estudiar y trabajar en español en cualquier sitio de España y acceder a cualquier puesto pagado con dinero público de todos los españoles. Y mientras no entendamos eso, no entenderemos nada. Pero parece que en Navarra, desde luego, ya lo entienden.
Este fin de semana en Navarra y Valencia se han celebrado sendas manifestaciones contra la imposición lingüística. En Pamplona, miles de personas acudieron a la cita organizada por varias asociaciones vecinales con la bandera de España y la de Navarra. Abriendo la marcha, los manifestantes reclamaron libre elección y dijeron no a la imposición.
Estoy a favor del castellano en Navarra, porque es mayoritaria la población que hablamos.
Simplemente estoy en contra de la ley del euskera del gobierno, de este gobierno de Navarra.
Lo que pretende es, desde luego, imponer el euskera.
¿En qué se nota que siguen los complejos de UPN? Muchas más banderas navarras que españolas. Sí, es lo mismo. O gana es la bandera española, si no la Navarra está perdida. Pero seguimos con el atavismo. Aquí o nos salvamos todos o nos vamos todos al bueno. Parece que lo entiende mejor Rafa Nadal, que la verdad ha hablado más claro que cualquier ministro de los que estaban sirviéndole gin tonics a Mariano Rajoy la noche triste, la noche de Otumba, la noche del bolso, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de salir a la calle.
Rafa Nadal, en rueda de prensa en Roland Garros, ha vuelto a posicionarse a favor de la Unidad de España y de la celebración de elecciones tras la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. El primero del tenis mundial considera fundamental que el inquilino de la Moncloa sea elegido por el conjunto de los españoles.
Si me preguntas si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no. No sé de qué manera van a poder gobernar los que entran, porque no sé con qué mayoría gobiernan o qué cosas se puede hacer o qué no se pueden hacer. A mi modo de entender, que no quiero ser imprudente, pero a mi modo de entender, lo mejor creo que sería, o a mí me gustaría volver a votar.
Para eso se ha hecho la moción, para impedir que Nadal y los que queremos votar, podamos votar. Esta es una moción contra la soberanía nacional y contra la democracia en España. Esta es una moción contra Albert Rivera, por si acaso podía formar gobierno. Esta es la realidad de la moción, a la que se une Mariano Rajoy por la misma razón. Porque tres partidos, los más viejos, mejor dicho, los más pellejos de la política española, el PSOE, el PNV y el PP, han estado de acuerdo en eso. ¿Por qué Mariano se ha rendido sin dimitir y ha preferido la moción? Porque no quiere ir a elecciones. Imagínense que pierde el bolso. Bueno, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Gobernar? Gobernar es imposible. Ahora, altos cargos y llevarse la pasta, bueno. O sea, en Madrid se han agotado las reservas en los restaurantes de 5 tenedores, al menos hasta octubre.
El nuevo gobierno de Pedro Sánchez provocará el cese de casi 440 altos cargos del Estado. Según cálculos de Gesta, en total 35 millones de euros en sueldos de altos cargos cambiarán de manos. A ellos se sumarán más adelante otros 6.000 funcionarios eventuales y de carrera que ocupan puestos de confianza.
Lo fundamental, hay un golpe de Estado en marcha, reforzado, que ha puesto a Sánchez en el poder. Porque sin los golpistas catalanes no hubieran podido llegar al poder. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Por de pronto está retando ya, desde el sábado, Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Hoy, lunes, día hábil, ya tendría que estar denunciando a los catanazis. No dijo él que era nazi, antidemocrático, intolerable. Lo dijo y tiene razón. Un tío que dice que los españoles tenemos un bache en el ADN. Pero todos los que han nombrado de gobierno son todos racistas, racistas patológicos. Gentuza que en ningún sitio tendría un puesto ni de barrendero. Pero en ningún pueblo de Europa. Pero en ninguno. O sea, ni en Transilvania, ni en Moldavia. Bueno, en Bielorrusia los echarían a palos. O sea, en ningún sitio, excepto en Cataluña.
Centenares de lazos amarillos, esteladas y carteles con los rostros de los políticos encarcelados, similares a los que emplean para pedir la libertad de los etarras, han protagonizado en Berga, Barcelona, las celebraciones del Patum del Corpus Christi. Los actos han girado alrededor de los políticos en prisión y huidos con la participación de sus familiares y la lectura de una carta remitida por Jordi Sánchez desde Soto del Real. La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa habla en Twitter de enloquecimiento colectivo y reconoce que ni siquiera había visto algo similar en el País Vasco.
Bueno, es que hay un vídeo hoy en El Español donde se ve la escenografía nazi. Los nazis eran más moderados. Primero, no eran colores tan estridentes. Es que el amarillo, que da muy mala suerte, a España se le está dando. Y a ellos también. ¿Cuántas empresas se van a ir después de lo de Sánchez? ¿Cuántas se van a ir de Cataluña? ¿Y cuántas se van a ir de España? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder? Decía Mariano que la economía es lo único importante. La economía de su sueldo a fin de mes. La única que le ha importado siempre. Pero Torra está en ello.
Sí, quien Torra prepara, según el diario El Mundo, una purga entre los jefes de los Mossos que, en su opinión, colaboraron con el Estado. Va a destituir al jefe del cuerpo, Ferran López, y a Esther Sastre. También amagará con restituir al que fuera mayor trapero. Mientras, la corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, confirma en un libro sobre Cataluña que los gobiernos independentistas compraban, a través de la contratación de publicidad institucional, a los medios internacionales a cambio de que apoyasen el llamado procés.
Con dinero que les daba Montoro todos los meses. Ese dinero de todos los españoles sigue financiando el golpe. Yo no sé si va a ser Vegara, va a ser Jordi Sevilla. Ninguno de ellos es peor que Montoro. Pero el problema de fondo no es nunca la persona, es la política que hace. Los españoles nos están obligando a pagar nuestra destrucción. A los españoles nos están obligando a pagar el veneno de la eutanasia que nos quieren aplicar. mediante el dinero público que se va a la Generalidad golpista de Cataluña, más golpista que antes. Y estos han puesto a Sánchez. Legal, puede. Y legítimo, desde luego.
Vamos a hacer un recordatorio,
Federico. Hombre, guys, oye, qué bien lo pasamos en la Coruña.
Cómo nos trataron,
legales,
la verdad, ¿eh? Oh, hasta maravilla. El tiempo se puso de nuestra parte.
Claro.
Qué sol, qué maravilla.
Bueno, qué paseos. Pero luego yo, mientras se paseaban, yo estaba viendo allí, estaba viendo horrorizado a qué coces le metía a Sánchez, a Rivera y a España mientras aplaudía el PP. O sea, aplaudían al que los echaba. Desde la secta de célebre de la Guyana, yo no había visto un suicidio colectivo tan abyecto. Me tiré 5 horas viendo el bolso en ese sitio.
¿Qué imagen?
Para luego ver. A lo mejor es que no oye bien Mariano y por eso se tambaleaba.
La falta de equilibrio.
A ver si es el oído.
Es el problema.
A ver. Pues a lo mejor contribuyó.
Y no las 2 botellas de whisky.
A lo mejor eso dice OK Diario, pero a lo mejor es que encima no.
Bueno, pero le vamos a dar una solución ya al expresidente, fíjate.
A ver, zona coclear.
Que llame al 902-026-024, le van a hacer...
Coclear, digo.
Le van a hacer una revisión completamente gratuita, grandes profesionales, y le van a dar la solución a su problema, sea cual sea. 902-026-024.
Bueno, pues vamos a ver cómo está la prensa económica. Ya les digo que empieza a estremecerse, como siempre, con la casa.
Es la mañana. Es radio.